Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Parece que ahora sí, que por fin podemos cantar victoria. La montaña de Tindaya, ese símbolo de resistencia social, cultural y natural, va a quedar a salvo de los ataques especulativos, a salvo de quedar destruida por la lógica del sistema. Porque eso es lo que ha sido Tindaya, una lucha contra el sistema. Hace 40 años se concedieron permisos para que dos empresas extranjeras la maravillosa piedra de Tindaya, la traquita, un material volcánico hermoso y brillante. Entonces ya los colectivos ecologistas y los profesionales de la arqueología y la naturaleza iniciaron una lucha totalmente desproporcionada. A un lado, el capital. Al otro lado, la razón y la esperanza. La cosa se complicó cuando el escultor Eduardo Chillida aterrizó en Fuerteventura con un proyecto megalómano, con todo su ego artístico y con su cohorte de arrastrados pelotas. Y con toda su incoherencia, pretendía ahora dar un cubo de 50 metros de lado en el corazón de la montaña como homenaje, juraba, a la naturaleza. Y entonces la buena gente se unió en una asamblea permanente que se llamó y se llama todavía Coordinadora Tindaya, un lugar de encuentros y desencuentros, un espacio de debate y de decisiones colectivas y horizontales. Y en estos minutos de radio no nos da para contar la multitud de actos de los más diversos géneros que esta coordinadora llevó a cabo. Seguía, no obstante, siendo una lucha desigual. De un lado seguía estando el capital fuertemente apoyado por todos los grupos políticos con representación y del otro lado seguía estando un reducido grupo de personas que seguía resistiendo pese a todo. Y todo eran insultos, ninguneo y censura mediática, incomprensión de una mayoría de la sociedad permeable a las influencias del pensamiento único. Pero aquel grupo irreductible, tan heterogéneo y cambiante, continuó explicando al mundo que aquella montaña era un símbolo, que si caía aquel espacio único de nuestra historia, aquel lugar paradójicamente protegido por las leyes, ya nada estaría a salvo en Canarias. Y la lucha encontró cada vez más apoyos en Fuerteventura, en las otras islas, en el resto del estado, en los más variados y lejanos lugares del planeta. Miles y miles de voces anónimas se unieron gritando que Tindaya no se toca, que el monumento ya existía y que merecía seguir existiendo. y por cosas del destino, una de esas personas que estuvo desde el principio la coordinadora, quizás la mayor y mejor estudiosa de la montaña desde el punto de vista histórico, acabó siendo esta legislatura la directora general de Patrimonio y cumplió con su trayectoria y nos ayudó a cumplir un sueño. Tindaya será bien de interés cultural de los pies a la cabeza. Muchas personas que están escuchando este programa han compartido este sueño. Miles de personas han soñado este sueño. El sueño se ha manifestado gracias a la perseverancia, al esfuerzo, a la esperanza y a la razón. Al día siguiente de conocer la noticia, me acerqué a contemplar la caída del sol tras la silueta enigmática de Tindaya, la montaña de las brujas. Oí voces que decían: gracias, gracias, gracias. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy necesito libar de las menstruaciones de los barrancos y beber lo que la nube deja en las hojas de las ñameras. Hoy necesito oler arena. Por eso cierro los ojos y embarro el hocico con ella. Y entre mis párpados y la retina se resuelve una silueta que me lleva hasta la cima. Y allí, descalzo, reconozco mi huella dibujada en la piedra. Hoy necesito chupar de las tetas de las cabras, hundir mis pies en la tierra y recordar. Y con los pies firmes en la montaña, hilvano un sentimiento de pertenencia que me amarra a mi linaje. Tindaya, intacta, libre y salvaje. Tindaya y Fuerteventura y Canarias, solo una.
Thank you. Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, estamos en Alacant, en la Universidad Pública de Alacant, con Clemen, Marisa, bueno, la gente de ese instituto lindo, que más de una vez nos han traído por acá a charlar sobre antimilitarismo, conflictos. Y hoy lo hacemos con una amiga que nos reencontramos, Andrea García González. Buenas.
Hola, buenos días.
Andrea, que está, me ha costado ordenar los apellidos. Una venía con alguna expectativa, pero lo que menos me imaginaba es que me iba a encontrar con una persona que su tesis doctoral tenía que ver con algo que a mí me atraviesa la vida, que era
el conflicto armado en el País Vasco. En concreto, durante mi tesis doctoral analicé el proceso sociopolítico tras el alto al fuego de ETA que tiene lugar en el año 2011.
Claro, se dice rápido esto, pero hay que echar tiempo, tener actitud, encontrar claves, ¿no? Porque una que está inmersa en el conflicto, en la medida que sigue, cultural, social, estructural, las causas ahí andan, otra cosa son las herramientas, que son otras, percibe que no es fácil, las emociones, las distancias que una tiene que tomar, o sea, así en genérico, ¿cómo fue que terminaste abordando este conflicto, ¿no?
Bueno, supongo que si me remito a mi historia familiar, el hecho de que mi abuela naciera en Rentería, Orereta, y toda mi familia fuera desplazada en la Guerra Civil, mi abuela en concreto a la Unión Soviética, como parte de los niños y niñas de la guerra, que se ha denominado, el resto de su familia en el exilio en Francia. Bueno, esa violencia que vivió mi abuela en su cuerpo, que siempre ha llevado con ella, pues digamos que es parte de las violencias que han sucedido en el territorio vasco. Y pese a que Rentería no fue nunca mi pueblo al que volver, porque nos desarraigaron totalmente de ahí, pues yo sentía de algún modo una conexión con querer contribuir a algo que parece utópico, pero que hacia ello se puede caminar, que es el fin de las violencias, bueno, en ese territorio y en el resto de sociedades, ¿no?
Claro, lo hacías desde la antropología, ¿no? En el cómo estaría bien, o sea, luego lo vas desarrollando.
Lo hacía desde la antropología. En concreto estuve un año realizando trabajo de campo mediante técnicas cualitativas de observación participante, es decir, estar con distintos grupos para analizar desde una diversidad de experiencias del conflicto armado, desde una diversidad de puntos de vista político, ideológico, social, cómo se estaba entendiendo ese proceso. Entonces, la observación participante consiste en estar con los grupos, en sus reuniones, en los bares al salir de la reunión, en la calle, en las manifestaciones, en los eventos. Estos grupos en concreto eran grupos pertenecientes a la organización Etxerat, de familiares de presos y presas vascas. También estuve con COVITE, que es la organización de familiares, una de ellas, de familiares de víctimas de ETA. Estuve también con grupos locales que se juntaban para la promoción de la convivencia en pueblos de Guipúzcoa, y con el grupo trabajando sobre memoria y convivencia del Foro Social Permanente, que es una agrupación de organizaciones sociales, sindicatos, y bueno, pues con todas ellas estando ahí y escuchando mucho.
Claro, en este trabajo cualitativo, bueno, esta mañana nos mostrabas parte de lo que recogías, ¿no? Y nos ponías tareas. Bueno, ahora que percibís, ¿qué tal? Claro, esto de la escucha, ¿no? Vulnerable, o sea, ¿Qué ha significado también para ti y cómo lo explicas para las otras? ¿Qué percibías también de estas mujeres, sobre todo?
Sí, bueno, el tema de que fueran mujeres, es verdad que esos grupos eran mixtos, pero las entrevistas decidí hacerlas solo a mujeres, como una apuesta metodológica y política, metodológica en el sentido de que en el análisis de conflictos armados y procesos de paz, aún todavía el papel de las mujeres y su visibilidad no es mucha, no está muy presente, aunque cada vez haya más literatura que sí que dé visibilidad a las mujeres en estos procesos. Eso era una aportación, y luego también el espacio de la entrevista en sí mismo se transformó en un espacio de valorización y de reconocimiento. Pues muchas de ellas, a veces al inicio de la entrevista, decían: bueno, igual yo no tengo mucho que aportar a esto. Y sí, claro, luego nos íbamos dando cuenta de que, por supuesto, tenían mucho que aportar. Igual esa sensación de no tengo mucho que aportar es remitiéndose a las narrativas hegemónicas mayormente masculinistas de lo que es un conflicto armado, de lo que es la violencia, que es una determinada conceptualización de la violencia, la más extrema, la violencia armada, y ellas muchas veces transmitían las violencias desde su cotidiano. Y en esto abordo también lo de la escucha vulnerable. Es un concepto sobre el que estoy trabajando. Es verdad, como decías, que a mí también me atraviesa, ¿no? O sea, como cuando yo las escuchaba, cuando yo estaba siendo partícipe de estos grupos, digamos que estás como expuesta en tu vulnerabilidad a muchas veces no entender, otras sí, otras que te remueva mucho lo que estás escuchando, perder, digamos, como esta estabilidad que intentamos tener a veces, ¿no? O tener en nuestra vida de una identidad, un poder entender, un intentar controlar la realidad y el análisis cuando no es real, ¿no? O sea, no podemos controlar todo el tiempo lo que está sucediendo, ni mucho menos. Eso en mi experiencia. Luego, escuchando la experiencia de otras mujeres que han participado en encuentros con distintas víctimas, ahí recogía cómo en ese encuentro la escucha de violencias que venían, digamos, del otro, de ese otro al que no se ha escuchado, al que se ha silenciado durante tantos años de enfrentamiento, al escuchar a ese otro en una apertura vulnerable, porque sabes que esa apertura te puede desestabilizar, te puede remover, te puede hacer cuestionarte, se reconocían violencias hasta ese momento no tan presentes en la vida de esas mujeres, y se ponían sobre la mesa como parte necesaria de poder abordar la multiplicidad de violencias.
Claro, porque la paz no es el final de la acción armada. Están todas las violencias cotidianas, patriarcales, capitalistas, coloniales, y la construcción de paz es que las vidas sean dignas, la frase de una amiga, que merezcan ser vivibles todas ellas, ¿no? Claro, qué bonita la definición, pero qué complejo desarmar la guerra entonces, ¿no?
Claro, por un lado, es importante identificar las múltiples violencias. Muchas de ellas las tenemos normalizadas, ¿no? O sea, no solo en situaciones de conflicto armado, en nuestro día a día, en sociedades en las que esa violencia tan extrema no está presente, también hay violencias, pues, como has mencionado, Manolo, estructurales del capitalismo, del patriarcado, de la colonialidad, que se mantienen, ¿no? Y que se mantienen y tienen una raíz, si no muy similar, la misma a las que vemos como violencia extrema, que es esa dicotomía jerárquica de quién es el yo, el nosotros, el nosotras sobre las otras, ¿no? Les otres. En la estructura capitalista, ¿quién está por encima de aquella que es la explotada, la inferiorizada, de la que sacamos provecho, ¿no? En la estructura patriarcal, de a quién se inferioriza, se marginaliza. Esta dicotomía, esa negación de la diferencia para que una parte se ponga por encima de la otra en el ejercicio de la violencia, está en la base. Cuando queremos abordar las violencias, abordar esta dicotomía es fundamental. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Darnos cuenta de que muchas veces no nombramos una violencia que podemos estar incluso perpetuando nosotras, ¿no? Pero por otra parte, también el reconocimiento de que las violencias no lo ocupan todo. No lo ocupan todo, ni siquiera en contextos de conflicto armado, donde se pueden dar prácticas de paz. Esto lo denominé así en la tesis y viene de un trabajo con compañeras feministas que hacíamos en escuelas, en formación de profesorado, cómo en nuestro día a día, a través de las relaciones, a través de poner el cuidado en el centro de las relaciones, desplazamos las violencias. O sea, no, aunque vivimos en sociedades estructuralmente violentas o en el caso de un conflicto armado donde la violencia extrema se da de forma constante, en el día a día llevamos a cabo prácticas relacionales de apoyo mutuo, de solidaridad, de encuentro, donde esas violencias se desplazan. Y esto es importante valorarlo y tenerlo en cuenta para generar un imaginario de paz, un imaginario de posibilidad de que las violencias pueden ser eliminables y la violencia puede dejar de ser pensable a la hora de resolver un conflicto.
Claro, ponías ejemplos, los grupos que has montado esta mañana con el alumnado, con nosotras, en los que revive, porque aún sucede. En este bar no entro porque aquí solo está el Correo Español, el Pueblo Vasco. A este otro sí voy porque tiene el Gara, en otro momento el Egin o el Berría, ¿no? Y se supone, vale, no hay tiros, pero sigue habiendo muchas trincheras, ¿no?
Sí, efectivamente. Y esto es parte muy profunda de cómo abordar el después de un cese al fuego, ¿no? O sea, el cómo vive la sociedad el haber estado en años de enfrentamiento, de ver a ese otro en una imagen muchas veces abstracta, ¿no? Del enemigo, pero bueno, también abstracta, pero que viene de experiencias vividas desde el cuerpo, de la represión sufrida, del dolor sufrido, de amenazas sufridas, ¿no? De todas esas experiencias que se quedan y que generan, extienden, digamos, el dolor producido por esa violencia a una parte de la población que pasa a ser ese otro, ¿no? Ese otro que tiene ese determinado periódico en su bar. Entonces, bueno, uno de los ejemplos que ponía, que me parecía interesante como práctica de paz, ¿no? De lo que se da en medio de un conflicto armado, es, bueno, después de una reunión de familiares de presos y presas, pues estamos en un bar de poteo tomando algo, y entonces nos ponemos un grupito así, las mujeres en un lado y los hombres a otro. Y entonces una de las mujeres dice, bueno, a este bar yo antes no venía porque el dueño era muy de derechas. Y entonces otra dice, bueno, la verdad que yo sí, porque lo tenía al lado de la estación o de la parada de autobús y me tomaba aquí el café. Dice, y fíjate, ¿sabes? Cuando detuvieron a Unai, nombre que pongo ficticio, cuando detuvieron a Unai se me acercó la mujer del dueño y me dijo, oye, Mari Carmen, para lo que quieras, aquí estamos. Mi marido no te lo va a decir, pero yo te lo digo, que para lo que quieras, aquí estamos. Entonces, cuando esta mujer, que he nombrado ahora como Mari Carmen, no es un nombre real, lo transmite, el resto de mujeres se sorprenden de que esto fuera así. O sea, no tenían esa idea, o sea, es una ruptura con la imagen del otro que se produce en un determinado momento en la vida de esta mujer, pero que también se produce cuando lo traslada en una narrativa inesperada en ese contexto del bar. Y entonces las otras pues se quedan sorprendidas y una de ellas dice, bueno, es que fíjate, el apoyo puede venir de quien menos te lo esperas, porque en mi caso mi hermana fue lo contrario, dejó de hablarme cuando detuvieron a mi hija, ¿no? Esto que parece como una anécdota sin importancia es precisamente lo que resalto en el análisis, que si damos más valor a estas situaciones, ¿no? Estas situaciones que no van a aparecer en un escenario público de configuración de la memoria. Muchas veces no aparecerían ni en una entrevista porque no se les da ese valor de lo que supone en este quiebre de dicotomías que son la base de las violencias.
Claro, una es inevitable en mi cabeza y por mi cuerpo pasaba zona especial norte. Todos los teléfonos de Euskal Herria que entraran en funcionamiento pasaban por unas computadoras ya y a veces por orejas humanas y todas se grabaran y se siguen grabando porque no se ha levantado estructuralmente el plan de zona especial norte. También una pensaba en los 80, que es 90 también, una persona detenida cada 3 horas y torturada en Euskal Herria. Claro, es parte también de una cultura, a veces muy desconocida, de quienes, sin usar armas, estaban en un lado de la trinchera por identidad nacional, identidad social, lucha de clases, antipatriarcal también en muchos momentos. O sea, que poco se conoce de todo esto, ¿no? Porque el Estado sí que nos lo recuerda cada poquito, ¿no? Pero toda esta parte también, ¿cómo hacerlo sin que sea desequilibrante de lo que ha sido aquello? Pero que también se pueda poner encima de la mesa, ¿no? Porque estamos hablando de decenas de miles de personas que han tenido que mantener las consultas psiquiátricas y psicológicas porque nunca más han vuelto a ser ellas, ¿no? O sea, desde ti, sabiendo de sobra que conoces todo esto, ¿cómo hacemos para reubicar todo esto, ¿no?
O sea, en el sentido de los procesos de las marcas, las heridas que se quedan en el cuerpo, bueno, una cosa que me parece importante es una crítica que cada vez se está dando más a las temporalidades del conflicto armado y de lo que se denomina posconflicto. Parece que cuando hay un alto al fuego, una negociación de paz, que en el caso del conflicto vasco no ha sucedido, cuando hay un alto al fuego, parece que en el discurso hegemónico dominante se establece un pasado, como si el alto al fuego fuera una línea en la que en un lado se pone un pasado donde ha habido sufrimiento, donde ha sucedido la violencia con mayúscula, y luego al otro lado de la línea, como con una flecha así unidireccional y lineal, este futuro de convivencia, de encuentro y tal. Entonces, la complejidad de la temporalidad, esto no lo refleja. O sea, ni refleja que hay múltiples violencias y muchas de ellas continúan tras un alto al fuego, ni refleja, y los cuerpos sí lo hacen, los cuerpos sí reflejan, que no puede haber una sincronicidad, una simultaneidad en esa percepción de el sufrimiento se queda atrás y ahora hay una nueva etapa. Eso es ilusorio y muchas veces es violento en sí mismo, porque parece que se quiera coordinar temporalmente a la vez lo que los cuerpos están viviendo, y cada cuerpo lleva una temporalidad, lleva un atrás, adelante, arriba, abajo, emocional, que se pueden hacer procesos, claro que sí, para encontrarse, se pueden hacer procesos con grupos de afinidad, con otros grupos donde se escucha el sufrimiento de otra y se vincula a través de ese dolor y a través del placer que da el encontrarse y el calmar, digamos, ¿no?, los años de enfrentamiento en ese encuentro, como algunas de las entrevistadas expresaban. Pero las heridas siguen, y eso hay que tenerlo muy en cuenta en este tipo de procesos.
Claro. Andrea García González, antropóloga, activista, feminista, interesada en la paz, en retomar aquello de la vida en el centro, pero en tu historia de vida pasaste también por Irlanda del Norte, otro pedazo conflicto, que ahí sí hubo negociación, que hubo en 30 años y 50 fue el conflicto vasco, en 30 hubo 3 veces más pérdidas de vida, vamos a dejarlo así, ¿Y cómo fue tu experiencia y tu paso por ese conflicto con esas mujeres, en este caso, de las distintas comunidades?
Pues fue muy interesante porque, bueno, era el máster en antropología, entonces un poco era la misma técnica, ¿no?, de estar y escuchar. Entonces di con un grupo, un poco por casualidad, las casualidades estas de la vida, un grupo de mujeres católicas y protestantes, o sea, la comunidad, digamos, católica tiene como muchas barras, ¿no? Católica barra republicana barra irlandesa, protestante barra unionista barra lealista a la corona británica. Pues estas mujeres de las dos comunidades se llevaban juntando 7 años cuando yo llegué al grupo. Yo llegué al grupo cuando estaban aprendiendo gaélico en medio de Shankill, que Shankill, quien conozca Belfast, pues igual le vienen las imágenes de los murales con dibujos de armas, de grupos paramilitares, bueno, digamos un enclave lealista bastante fuerte. Y ahí estaban estas mujeres aprendiendo gaélico, que ya en sí mismo es como bastante rompedor el acto en sí mismo, pero ellas no querían como ser públicas, ¿no? Ellas decían que estaban más por diversión que por política. Esta frase tiene mucha chicha porque, claro, ellas después de encontrarse en una actividad inicialmente decidieron seguir con el grupo y hacer otras actividades porque se iban haciendo amigas, y se iban haciendo amigas no a partir de compartir las experiencias y vivencias del conflicto armado, sino de compartir su cotidiano, ¿no? Entonces yo me preguntaba muchas veces, estando con ellas, de bueno, si no hablan del conflicto armado, si no hablan de las desigualdades que causaron el conflicto armado, si no hablan del conflicto político, ¿de qué sirve esto? Y esta pregunta, y compartirlo con compañeras en charlas y durante el trabajo de campo, me hizo pensar mucho en qué ponemos valor, ¿no? Cuando decimos qué sirve o qué no sirve, cuando damos importancia a unas violencias y no a otras. Entonces, claro, estando ahí con ellas, escuchando cómo se relacionaban, me di cuenta de que estaban igual no abordando la violencia del conflicto armado, pero sí otras violencias mucho más normalizadas, como es la violencia de género. O sea, por ejemplo, ¿no?, algunas de ellas ponían en común con las otras cómo se relacionaban con su marido, cómo su marido les gritaba, cómo su marido ejercía ciertas formas de maltrato, y las otras apoyaban a que limitar, o sea, que frenara esas formas de violencia, ¿no? Y contaba con el apoyo de las otras para ello. Cómo también podían hablar de su comunidad católica, protestante, en este espacio de seguro, en este espacio en que se sentían bien con las otras, y criticar ciertas dinámicas que se daban en esas comunidades. Podían también ir a sitios que no hubieran pisado en la vida, porque allí los barrios están divididos por muros, ¿no? Y muchas veces no se ha pasado, mucha gente no ha pasado al barrio de ese otro, de esas otras. Eso eran rupturas en lo cotidiano con esas divisiones enquistadas, muy importante de dar valor y de analizar, y también como de pensar en qué violencias estamos abordando cuando hablamos de procesos de paz.
Claro, estaba todo el rato mirando una frase que tomé de tu exposición, que es: la importancia de la mirada feminista está, o se basa, o se acentúa, poniendo eso, el acento, el énfasis en las actividades cotidianas. Y luego planteabas algo así como 5 ítems, 5, bueno, reiteraciones de qué es lo que aporta la perspectiva feminista en el análisis de los conflictos armados y los procesos de paz. ¿Cuáles resaltarías? ¿Los 5 o los que consideres?
Bueno, vinculado a lo que estaba comentando antes de las distintas violencias, el concepto de continuum de violencias se ha trabajado mucho en el ámbito académico feminista y también por organizaciones sociales. La Ruta Pacífica de Mujeres, por ejemplo, en Colombia lo ha trabajado mucho, ¿no? Y es cómo, atendiendo a las experiencias de mujeres, precisamente lo que hablaba antes de las temporalidades, ¿no? te das cuenta de que, claro, las violencias sufridas por las mujeres no solo acontecen durante el conflicto armado, acontecen antes, durante y después. También hay una ruptura con lo espacial, ¿no? De la violencia no solo se da en el campo de batalla, se da también en lo doméstico. Y cuando se atiende a las experiencias de las mujeres, también se ve como la diversidad de escalas de la violencia, ¿no? De la violencia extrema de muerte a la violencia pues, que atañe, por ejemplo, al acceso al aborto, al no tener acceso a la interrupción de un embarazo, ¿no? Este concepto es interesante porque nos hace ver esa multiplicidad de violencias a la que es importante atender, y creo que la mirada feminista es importante como nombrar violencias que muchas veces no se nombra cuando solo se dedica la atención en las iniciativas memorialísticas en una violencia, ¿no? En la violencia armada, en la violencia de ETA, en incluir también la violencia del GAL, pero hasta ahí. O sí, bueno, en fijarnos en una determinada violencia y de una determinada manera, porque también en las entrevistas a mujeres durante el trabajo de campo, lo que también se destacaba es que hay vivencias que parecen como anecdóticas y que incluso las mujeres con las que hablaba dicen, bueno, esto es algo personal que yo viví, como dándole menos importancia, ¿no? Porque fuera personal, pero que precisamente son violencias que atañen a su cotidiano, ¿no? O sea, que atacaban la intimidad, que se reflejaban en sus cuerpos, en el día a día. Y esto es importante porque también muchas veces, por la normalización de las violencias precisamente, porque son estructurales, no nos damos cuenta de violencias que sufrimos, no le ponemos nombre, y cuando otra lo nombra y lo identifica, eso nos da claves para poder desplazar, eliminar, identificar y trabajar sobre las violencias que vivimos en el día a día en contextos de conflicto armado y de no conflicto armado. Eso creo que es importante, no sé si quieres que vaya por los otros puntos.
No, pero los vamos a dejar para otro día. Hoy el tiempo es lo de siempre, una dictadura total, pero bueno, aquí están los micrófonos, nos vamos a reencontrar sí o sí. Hoy es un día de júbilo, de alegría. Es que ricasco, Graciñas, gracias, Andrea García González.
Es que ricasco, mi yasker, a vosotros, a vosotras, y nada, aquí estoy para lo que queráis.
Te pillamos la palabra, ajul.
Aquí todos somos deformes y nos resistimos a usar uniformes. Lo más feo de la flor es el tallo, la belleza se alimenta de fallos. Como nos vemos curiosos, ponemos a los lindos nerviosos. Que toda la gente nos señale, lo que no es igual, sobresale.
Radio Pimienta, tu radio social y comunitaria en la 103.1.
No soy anormal. Soy anormal. Somos anormales. Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal.
Grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos en Alacant, pero venimos a hablar del pueblo nación mapuche. Y para ello tenemos una invitada muy especial, es nuestro querido compañero Víctor Mapu. Bueno, bienvenido compañero. Hace poco hemos estado viéndote en una de las presentaciones que has hecho de este libro que te lleva viajando unos cuantos meses. Así que es un gusto tenerte por aquí para hablar de ese tema y de otros muchos que hay de actualidad.
Hola, bueno, mira, en primer lugar yo creo que es agradecer a Radio Pimienta, a ti y a los radioescuchas de esta prestigiosa radio, la oportunidad que me dan para que cada tanto yo esté hablando de la lucha en mi pueblo, ¿no?
Bueno, diría que gracias a ti por tomar este espacio y por mantenernos informadas. Antes de empezar, me gustaría pedirte que te presentes para aquellas personas que todavía no hayan tenido la suerte de escucharte.
Bueno, yo soy, para aquellos que no me conocen, soy Víctor Hernández. Por supuesto, el apellido que tengo no es mi apellido y, por lo tanto, soy un mapuche que me considero con mucho orgullo, primero porque vengo de un pueblo histórico, invencible, y que el único amor que hay es justamente hacia nuestra Yunkimaku, Mapu, es que nuestra lengua es nuestra madre tierra, la que queremos defender. Por lo tanto, por parte nuestra, consideramos que el paraíso está justamente por ahí, no está allá arriba en el cielo, como nos dicen algunos religiosos, que debemos aceptar ser pobres, ignorantes, y que tenemos que entregarnos a un Dios que personalmente para mí no existe. Yo creo en lo que veo, creo en las cosas que nos da nuestra madre tierra, y por eso doy gracias a la vida, y por lo tanto tenemos que defender ese pedazo de pulmón que nos regala el oxígeno para seguir sobreviviendo. Hoy es un pueblo sometido, pero no vencido, que otra vez es diferente.
Ahora me gustaría pedirte que nos cuentes cómo es esa identidad de mapuche en lucha.
Yo vengo de un pueblo indómito, en la cual, por ejemplo, creo que nací en la lucha. La lucha no la he buscado yo. Me han hecho luchar porque, de hecho, en mi caso, y en el caso de muchos peñi, no hemos conocido nuestra familia, por lo menos en la época que yo nací y antes, ¿no? Por el tema de despojo de nuestros territorios, en este caso a manos de los latifundistas, de los nuevos terratenientes o aquellos nuevos invasores que desde tanto de Chile como Argentina vinieron a buscar a Europa. Nosotros, nuestra familia fue masacrada. Yo no tuve la oportunidad de conocer a mis padres. Nos quemaron nuestras rucas y todos los niños que, claro, apenas podíamos andar, nos dejaron vivos. Y en ese sentido es que yo he quedado, mi hermano mayor, que era el mayor que yo, y mi hermana menor, que tiene en ese momento, creo, era de meses. O sea que ha sido un crimen horrible, pero nadie ha hecho justicia sobre esa quema y esa matanza de nuestra comunidad, que hasta hoy en día todavía sigo buscando esas raíces. He vivido, por ejemplo, en lugares donde hay comunidades mapuche, pero nunca he sabido cuál es realmente mi verdadera comunidad, porque por supuesto creo que nos hemos convertido en nómadas. Mataron a nuestras familias y nosotros fuimos a dar a los hogares donde nos recogieron, y lamentablemente también tengo que decir, a pesar de todos los maltratos, hemos sobrevivido, pero fue una infancia muy muy cruel. Pasamos mucha hambre, mucho castigo, y hasta que al final todo eso hizo que yo me rebelara ya de muy pequeño contra ese tipo de castigo que yo no entendía, ¿no? Porque decían que éramos indios y que por supuesto teníamos que hacer todo el trabajo duro que era en esa casa, y eran gente exactamente como nosotros, en este caso eran colonos españoles. De ahí viene mi apellido. Pero bueno, esa es mi lucha, y creo que ha quedado claro de dónde nace la lucha.
Para continuar, nos gustaría preguntarte también por aquella noticia en la que hemos podido ver cómo el pueblo nación mapuche, tu pueblo, ha presentado una petición formal de arbitraje al Estado de Chile ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. ¿Nos podrías contar un poquito más qué supone esto, cómo se ha hecho?
Bueno, tengo que decir que el día 7 de marzo el pueblo nación mapuche presenta una petición formal de arbitraje al Estado chileno, en este caso, pero yo agregaría mucho más, es a los dos estados, chileno y argentino, en donde se le pide a la Haya que intervenga en este caso y arbitre en este conflicto que lleva ya más de 130 años.
Me parece muy bien el tema de la presentación ante la Haya de una comisión investigadora para que arbitre el problema entre los territorios de los mapuches en Chile, y yo lo haría, o sea, lo ampliaría más, sería entre Chile y Argentina. También tengo que decir que quien está encabezando la comisión, el Alonco Juana Calfunao, que es una de las grandes luchadoras que tenemos, por la cual siento muchísimo respeto, ¿no? Y espero que esto vaya para adelante, ¿no? Que sea tomado en cuenta. Ella tiene mucho peso a nivel internacional, desde que fue encarcelada ella y toda su familia, y además fue en ese momento una niña con 9 años, que era hija de ella, que quedó sola en su roca, por gestiones también de solidaridad, salió al exilio con 9 años. O sea, que son cosas que a veces uno piensa, si cómo es posible que una niña tenga que salir al exilio, porque se supone que siendo niño uno tiene problemas, pero bueno, eso pasó. Ahora la Juana Calfunao es una lonco, mujer, ¿no? Ella es jefa de su comunidad, a través de todas las comunidades del Gualmapu, pues es muy respetada, y por lo tanto me parece que la elección de que ella encabece esta comisión es muy acertada, ¿no? De todas maneras, yo me solidarizo y comparto totalmente la comisión. Entonces, lo que me gustaría que saliera al aire, ¿no? Saber que se le pide también a un juez español para que sea él el que lleve el caso. No tengo el nombre de este juez, pero creo que fue el que enjuició a Pinochet. Entonces, nosotros lamentablemente a veces tenemos que recurrir a este tipo de personajes para que nos den una mano. Y me decía la persona que me estaba hablando del tema que está bastante comprometido este señor con la causa mapuche, y es lo que necesitamos, porque nosotros ya llevamos casi 140 años de que sea ella la que encabece todo este tema, y que los 140 años casi ya de el expolio de nuestro pueblo, de haber perdido todo nuestro territorio, se decida por intermedio de la Haya.
Muchísimas gracias por contarnos esto, y también se nos quedan muchas ganas. Te voy a proponer para un futuro programa que nos puedas hablar también de eso, de estos tantos referentes, ¿no? Como del pueblo mapuche, que estaría muy bonito hablar de eso. Y pero como esta entrevista se nos acaba el rato, pues te voy a mandar un gran abrazo y a introducir la despedida, y si te apetece contarnos alguna cosa más antes de cerrarlo.
Bueno, como contarles, por ejemplo, el caso que con esto de estar presentando el libro, se van abriendo en el caso mío muchas puertas, ¿no? O sea, que me están invitando por aquí, por allá. Yo, por ejemplo, ahora el próximo 2 de abril voy a presentar el libro en Valencia. Y la verdad que se ve bastante bien, pero han hecho un buen cartel. Y después de eso me voy a Portugal. Estaré allí por lo menos 20 o 30 días, creo que tengo allí. Y bueno, o sea que eso. Así que para mí también mandar un fuerte abrazo a toda la gente de Radio Pimienta.
Ya empezamos con esto, Pauli.
Y a todos los radioescuchas, ¿no? Y bueno, que en algún momento también visitaré otra vez a Islas Canarias. O sea que eso está pendiente, pero tengo que ir, creo que en junio por ahí, a lo mejor me traigo un viaje por allí. Así que un abrazo a todos y muchas gracias por la oportunidad, ¿vale?
Muchas gracias a ti, un gran abrazo, y tú eres nuestro referente, así que un gusto tenerte cerca.
Muchas gracias, Nora, un abrazo.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajur Felagüen, egunon denori, desde Nosotras Feminismos a orillas del Bidasoa Tropical. Hoy nos quedamos en la comarca del Urumea. Asesoradas por nuestra compa Noé, desde la capital mundial de las patatas, para conocer a una mujer guipuzcoana valiente y comprometida, como feminista y como lesbiana, cuyo nombre es Empar Pineda Erdosia. Pero antes de trasladarnos hasta Hernani, que es el municipio de nacimiento de nuestra protagonista, me voy a quedar en Orereta, o Errenteria para muchas, para despedir a Miquela. Miquel Martín Conde, activista LGTBIQ+, fallecido el pasado 2 de marzo. Superviviente de VIH y activista incansable contra las desigualdades sociales, desde el franquismo hasta sus últimos días, en los que ha participado en la red de apoyo a personas migrantes en tránsito desde Lezo y Orereta y junto con las compas de Irún. Agur eta ore, Miquela. Maite zaitugu. Bueno, volvamos a la presentación de nuestra prota, Empar Pineda Erdosia. Empar, como os decía, nació en el municipio de Hernani en el año 1944, en el seno de una familia numerosa, y fue criada entre ungüentos y plantas por su achona, al que llamaban El Patas, un curandero socialista que fue quien en el año 36 levantó los votos para el Frente Popular en todo el Valle del Urumea. Empar, en el año 64, se va con su hermana mayor a estudiar a Madrid y allí comienza su activismo. Primero contra el franquismo, luego por los derechos LGTBIQ+, y más tarde conocería el feminismo. En sus propias palabras nos dice: eran años de silencio y represión en los que el término lesbianismo ni aparecía en el diccionario. En el año 69 se convierte en una de las fundadoras de la Federación de Comunistas, a través de las cuales tomaría contactos con militantes del MC o MK en Euskal Herria, lo que le provocaría el paso por la cárcel de Martutene en Donostia, acusada de intentar poner una bomba en la catedral de Burgos. Y ya en el año 74 se trasladaría a vivir a Barcelona. Y en mayo del 76 se organizarían en Barcelona las Jornadas Catalanes de la Dona, que nos dice: nos juntamos 3.000 mujeres. Aquello fue tremendo. Era la primera vez que las mujeres juntas hablamos de todo. De lesbianismo, de derechos, de feminismo. Para mí aquello fue, de repente, caer del lado del feminismo. Y de ahí hasta el año 1980, donde, junto con un histórico homosexual catalán, aparece en un programa de La 1, que recuerden algunos y sepan otros, que por entonces solo existían dos canales de televisión. Pues bien, en este programa ella se presenta haciendo pública su condición de lesbiana y debatiendo frente a un psiquiatra reaccionario y un miembro del Partido Carlista. 5 años más tarde aparecería en la revista Interview en una entrevista con el titular «Soy lesbiana porque sí», para reclamar el fin de la represión a las mujeres homosexuales. De aquello recuerda la anécdota de una tía que, tras enterarse de la aparición de Amparito en la revista, le llamó enseguida para decirle: «¡Jo, chica, qué tranquilidad! Pensé que habías salido enseñando las tetas». Así que desde entonces hasta hoy, a sus 71 años, ha estado vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres lesbianas y feministas, exigiendo el derecho al aborto y protegiendo las clínicas abortistas de los ataques de la Guardia Civil. Crearon la clínica abortista Isadora en Madrid para facilitar el aborto a mujeres sin recursos y, como decía, ella no ha parado hasta el día de hoy, en el que participa en el colectivo Etaira, por los derechos de las trabajadoras sexuales. Y bueno, en la conclusión de la entrevista que le ha realizado el diario Público, que es donde he sacado la mayor parte del contenido de esta sección, nos dice: por mucho que me repriman, no me van a hacer perder el orgullo de ser como soy y la defensa de quienes son como yo. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.